aplauso fuerte al coro, orquesta, gracias. Vamos a alabanza, nos ponemos de pie y así juntos, ahora sí, como congregación, vamos a alabar al Señor cantando junto a la cruz. Dice esta hermosa alabanza, este hermoso himno, cantemos la primera y segunda y última estrofa allá, Miriam, y aquí los de del coro, primera, segunda y última, tres estrofas de junto a la cruz. Alabemos al Señor cantando junto a la cruz. Casa al Señor, ¿no? Para poder decir gloria a Él, porque Él es digno de recibir la honra y la gloria, y a Él le amamos porque Él primero nos amó a nosotros. Dice esta siguiente alabanza, oh, cuánto le amo.
Saludamos, saludamos, saludamos.
movernos unos a otros en esta mañana. Qué bueno encontrarnos. Si usted nos visita en esta mañana, queremos que se quede en su lugar y ahí nosotros llegaremos con usted a saludarle. Si usted ha venido en otras ocasiones, es un miembro y asiste regularmente, queremos darle una vez más una cordial bienvenida. Queremos decirle bienvenidos en esta mañana a la Iglesia Bautista de Tania. Qué bueno encontrarnos hoy. Hermanos, Dios les bendiga, regresen a sus asientos. Bueno, vernos en la casa del Señor. Qué bonito, qué hermoso es cuando el pueblo de Dios se reúne para alabar a Dios en la casa de Dios. Bienvenido, Dios les bendiga, una buena oportunidad para estar aquí hoy en esta hermoso, en este tiempo especial. Dios les bendiga a cada uno. Tenemos unos visitantes, queremos decirles bienvenidos y reconocerlos. Hermano, adelante. Amén, una cordial bienvenida, una bendición tenerles acá, amén, gloria al Señor. Hay alguien más que nos está visitando, que en esta mañana tal vez no logramos reconocerlo antes, pero nos dice y así entonces le damos un regalito, que tenemos un reconocimiento para usted, y así también darle una muy, muy cordial bienvenida en esta mañana. Qué bueno vernos, hermanos. Dios les bendiga. Si les falta su boletín, nomás avise a los sugieres, ellos le llevan uno. Y mientras tanto, continuemos alabando el nombre de nuestro Dios. Cantemos con alegría. Pastor Jan viene a dirigirnos.
Y menos, volvemos a poner de pie. Y ahora el coro y la orquesta hizo un tremendo trabajo enseñándonos, alabando a Dios con este himno. Y ahora nosotros, como congregación, queremos aprenderlo porque tiene un tremendo mensaje. Mira lo que dice: Señor, mi redentor y roca, gran tesoro, anhelo de mi ser, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y placer. Y qué hermoso es poder cantar eso y que en realidad esté eso en nuestros corazones. Vamos a alabar al Señor cantando esa hermosa alabanza: Señor, mi redentor y roca.
I know.
Señor, oh, para aprender, para poder decir que nuestros días cuentan para glorificarle a Él, y un día estaremos en su presencia glorificándole cara a cara. Qué hermoso es esa esperanza que tenemos nosotros, sus hijos, y esa esperanza viene porque vino un Cordero, el Cordero de Dios, a tomar los pecados de la humanidad y de cada uno de nosotros. Y en esta siguiente alabanza habla de esa hermosa verdad, Cordero Dios.
Qué hermoso es cantarle a un Dios vivo y verdadero. Regresen a sus asientos y mientras regresamos vamos recordando las bendiciones de Dios. Dice Dios en su palabra, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego añade una lista de beneficios. Y el primero es, Él es quien perdona todos tus pecados. Esa es la mayor necesidad que tenemos y solo Dios la puede suplir. Pero Él suple esa y todas las demás que tenemos. Así es que este es un buen tiempo para recordar las bendiciones de Dios. Porque de lo que recibimos de Él es lo que compartimos. Y como Él es tan bueno con nosotros, nos dice, quédate con la mayoría. Entonces Él nos da la mayoría y dice, deme esto nada más, y lo señala. Así es que, qué bendición cuando lo hacemos con alegría. Vamos a darle gracias a Dios por sus bendiciones. Padre nuestro, le damos gracias porque ha sido con nosotros bueno. Estamos aquí en su casa dando testimonio que hemos recibido de usted continuamente, diariamente, cotidianamente, sus bendiciones. Y usted nos dice en su palabra que son nuevas cada día. Hoy estamos recibiendo bendiciones que ayer no recibimos y que ayer recibimos también y que hoy renueva otra vez con nosotros sus bendiciones. Gracias, gracias. Y en esta mañana queremos de esta manera expresarle a usted nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra confianza y fe en su palabra, como también nuestra obediencia. Traemos esta ofrenda con todo ese sentir en nuestro corazón. Y gracias porque usted ha prometido bendecir al dador alegre. Y con esa seguridad ofrendamos con alegría esta mañana para gloria y honra de su nombre y expansión de su reino aquí en la tierra. En Cristo Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Gracias por ese hermoso interludio musical que prepara nuestros corazones para oír del cielo. Confiamos que así sea esta mañana porque vamos a estudiar la bendita palabra de Dios allá en Isaías capítulo 22. Usted tiene sus notas allí, usted tiene ya todo en su lugar. Ahora nomás quiero pues que veamos lo que dice Dios en su santa palabra y le animo desde ahora para no fallar y no faltar hoy en la noche. El mensaje y la enseñanza de esta noche será de gran bendición para su vida. Se lo garantizo, fue para mí y es para mí al prepararlo y estoy seguro que será para usted también. Vamos a ir a Isaías 22 entonces y voy a leer los primeros 14 versículos que aunque vamos a estarlos estudiando en el tiempo de la predicación, como quiera quisiera que los veamos y estudiemos hoy, al leerlos podemos meditar más en ello. Vamos entonces ahora a ver lo que dice Dios en su santa palabra. Profecía sobre el valle de la visión. Y aquí, valle de la visión, es una referencia a Jerusalén y a Judá. Entonces, esa parte de Israel que quedaba, que es en el norte. A todo eso se le llama el Valle de la Visión. Y ahora viene una pregunta de parte de Dios a los habitantes de Jerusalén y de Judá. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Ahora, esta es una profecía. Dios está diciéndole a través de Isaías, les está diciendo a ellos lo que va a suceder. Lo que viene, y Dios los ve a ellos arriba del terrado, haciendo todo esto que ahora vamos a decir, a leer. Cuando Isaías lo estaba diciendo, no estaba sucediendo. Dios lo está diciendo, diciéndoles como presente, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar en tu territorio. Le dice, ¿qué tienes? Tú, le dice el verso 2, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Le da una descripción presente, una ciudad alegre, llena de alborotos, turbulenta, ciudad alegre. Y luego le dice, hay muertos en tu ciudad, veo muertos, pero no son muertos por espada, no fueron muertos por guerra. Y ¿cómo murieron entonces? Vamos a verlo hoy. Y luego le habla de sus gobernantes. Tus príncipes, todos tus príncipes, juntos huyeron del arco. Fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, y este es el testimonio del profeta Isaías. Esto es lo que cuando él, viendo y lo que Dios le estaba revelando y viendo lo que venía sobre la nación, su querida nación y su querida capital y su querido pueblo, dice ahora como un testimonio, déjame llorar amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia, de confusión, de parte del Señor Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Ahora hay una descripción, continúa la descripción, y le dice en el verso 5 exactamente eso, viene un alboroto, viene angustia, viene confusión, viene algo destructivo, tus muros van a ser derribados, y hay clamor. Y le dice, aquí están estas ciudades, vienen contra ti. Elam tomó al Java con carros y con jinetes. Kir sacó el escudo. Y ahora dice, tú estás haciendo esto, pero tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballos acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá. Y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Le dice Dios, tú estás pensando en ese día, vas a buscar armas, vas a pensar y vas a creer que eso te va a ayudar, pero no te va a ayudar, aunque vas a ver hacia la casa de armas del bosque. No, y vas a hacer además esto, viste las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogiste las aguas del estanque de abajo. Ahora están diciendo Dios, vas a hacer esto ese día, vas a juntar agua, vas a querer defenderte. Y le dice, no, y contasteis la casa de Jerusalén y derribasteis casa para fortificar el muro. En otras palabras, vas a, como hacemos, vas a destruir esto para levantar defensa en ese día que viene. Vas a estar destruyendo, buscando con qué levantar defensa contra el enemigo. Y le dice Dios, hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. En otras palabras, dice Dios, va a ser tanta la angustia que vas a andar buscando cómo hacer para defenderte y protegerte. Y debido a lo que viene, debido a lo que está por llegar, debido a esta condición, debido a esta situación que viene, dice en el verso 12, por tanto, aquí está algo que quiero que entiendas, pueblo. Le dice Dios, debido a lo que viene, el Señor Jehová de los ejércitos manda este mensaje. Llamó en este día a llanto, a endechar, a raparse el cabello, a vestir cilicio. He aquí, esta es la respuesta. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, y diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Oremos, Padre, pedimos tu gracia y tu ayuda en esta mañana. Rogamos que nos des entendimiento en tu gracia, que tengamos, Señor, humildad, que cooperemos con el Espíritu Santo, quien es el Maestro enviado por ti para enseñarnos tus preceptos y ayudarnos, Señor, a ser humildes para recibir gracia y poder entonces de esa manera recibir lo que usted quiere que recibamos hoy. Bendice tu pueblo que ha llegado y cada uno de los que estamos aquí. Bendice cada oyente a través de la transmisión en vivo y que todo, Señor, sea para edificación y salvación de las almas y gloria a tu nombre. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mejor es confiar en Dios. Es mejor confiar en Dios. Desde antes, hermanos, desde antes que el pecado entrara en la raza humana, Dios decidió salvar en vez de condenar. Esto está en la palabra de Dios en Apocalipsis, nos enseña esto. Dios siempre, antes de condenar, da una oportunidad. Siempre es igual. Dios, antes que destruya con juicio a un pueblo, a un país, a una familia, siempre da la oportunidad de arrepentirse. Siempre es así. En el diluvio, por ejemplo, envió a Noé y por 120 años les predicó para que se arrepintiesen. En Egipto, antes de las plagas en Egipto, mandó a Moisés para que les predicase, les diera oportunidad a los egipcios de arrepentirse. Usted conoce la historia. Con Sodoma y Gomorra, allá en Génesis, Dios buscó 10 fieles. Y si hubiera habido eso, Sodoma y Gomorra no hubiese sido destruido. Y aún así, Dios les mandó unos ángeles, sus ángeles, para prevenirle y para decirle a los habitantes, no hagan. Y Lot, el justo que sufría en esa condición, anunció a los pobladores, pero ellos no quisieron escuchar, pero Dios les envió aviso para que se previnieran de lo que venía. A Nínive, libro de Jonás, les envió a Jonás para que les avisara. Y usted conoce el relato, si no, léalo en el libro de Jonás. Jonás predicó un mensaje, un solo mensaje, de un lado al otro de la ciudad. ¿Para qué? Para prevenir, para que se arrepintiera. Y Nínive se arrepintió y fue redimida. Dios le evitó, no vino el juicio sobre Nínive porque se arrepintieron, así dice la Escritura. Y hoy yo veo cierta continuidad del plan de Dios, de la forma como Dios actúa. Hoy lo vemos igual. Por ejemplo, en Joel 2:31 habla que antes que venga el día de juicio, dice, la luna se convertirá en sangre. Y hemos visto ya varios eclipses solares. Dice que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Y ya hemos visto varios eclipses solares y lunares donde se ha convertido la luna en sangre. Y allí dice en el verso 23, casualmente de Joel 2, dice que todo inmediatamente después del 30, después del 31, el verso 32 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Primero el aviso y luego el llamado. Así es Dios, así lo hace. Hoy yo creo que estamos viendo algo similar. Creo que de alguna manera, a través de estas formas, Dios está enviando señales a nosotros, los habitantes del planeta Tierra, para que reconozcamos, para que volvamos en sí. Nos dice, estas señales que te estoy mandando es para que vuelvas en sí, para que evalúes tu conducta y no sea demasiado tarde, para que cuando venga el juicio por tanta rebelión, tú que escuchaste mi prevención, no seas parte, no te alcance este juicio que yo estoy mandando. Yo creo que Dios hoy está mandando señales. Estaba leyendo un artículo que escribió un escritor, se llama Michael Snyder, y él publicó una serie de varias catástrofes que están sucediendo ahora y que tienen alcance mundial. Una de ellas que está sucediendo ahorita, y quise proyectarlo en la pantalla, no pude, pero son la aparición de millones y de millones y hasta trillones. Dice que está sucediendo allá en África, son langostas que aparecen y cubren, tapan el sol totalmente, se convierten en una gran nube y devoran todos los siembros que en su camino están. Y lo hacen en asuntos de minutos. Para cuando el gobierno responde mandando aviones y tratando de fumigar y matarlos, para cuando los aviones llegan, ya las langostas se fueron. Y no dejaron nada. Es una pestilencia. Ahorita está anunciándose en las noticias lo horrible que está causándose ahorita mismo en estos países del continente africano. Hablan también, él habla de los cambios drásticos del patrón del tiempo. Aquí en este país y en otros, inundaciones inexplicables, donde casas se van, son llevadas de una manera violenta por las inundaciones y parece nadie poder detenerla. Hace poco pasó esta pestilencia, se llamaba la gripe porcina. Mató a millones de millones de cerdos a nivel mundial. Y después de esto vino la gripa aviar, le llamaron, donde hubieron miles de miles de miles de pollos, gallinas que fueron muertos porque la peste, la enfermedad del pájaro había alcanzado a ellos. En las noticias cada día está subiendo más, y usted puede checar esto en las noticias, los terremotos violentos más grandes están sucediendo ahora. Terremotos en lugares donde nunca había habido, ahora está habiendo. Y está aumentando las inundaciones y los desastres por terremotos, erupción volcánicas, violentas, fuertes, como nunca vistos. Se está sucediendo ahora mismo. Y lo que ya lleva miles de muertos a través, ¿no?, en China y en otros países, lo que se conoce como coronavirus, está afectando varios países. Los viajeros que viajan de esa zona del mundo están siendo puestos en cuarentena para ver si logramos, si se logra controlar esta pestilencia que amenaza de una manera agresiva. Uno oye esto y lo ve y pregunta, ¿qué está pasando en el mundo? Y Dios dice, te estoy avisando. Son avisos que Dios da. Ese es el patrón que Él siempre ha seguido. Desde Génesis, de antes que el pecado entrara, hasta la fecha, Dios sigue el mismo patrón. Avisa primero, previene, envía avisos por la naturaleza, por sus mensajeros, por su palabra, usando sus siervos, para prevenir a las personas. ¿Para qué? Para que se preparen. Para que examinemos nuestra conducta y actitudes y acciones hacia Dios, para que volvamos en sí. Quiero que en breves minutos veamos esto que está ahora frente a nosotros en Isaías 22. Lo primero que vemos, como ya dije, es el anuncio de juicio. El anuncio de juicio es sobre Judá y su capital, verso 8, que ya leímos. Ahí está en 22:8 de Isaías 22, desnudó la cubierta de Judá. Es con el territorio de Judá, la parte norte de Israel en aquel tiempo. Y el verso 10 habla de casas de Jerusalén. Así es que está hablando del juicio sobre y que tiene que ver con las personas en esa zona. Luego describe, la descripción es conmovedora, la descripción del juicio. Allí lo tiene en el verso 2. El juicio afectaría sus vidas, dice el verso 2, tus muertos no son por guerra ni por espada. Entonces, ¿de qué son estos muertos? Dice, no son muertos a espada ni muertos en guerra. Entonces, ¿de qué mueren? Mueren de alguna pestilencia y a enfermedades, como la historia lo comprueba y lo marca. Si lo ponemos a estudiar la historia, cuando Israel fue invadida por Babilonia, cuando Judá fue invadida, vamos a darnos cuenta cómo se cumplió exactamente esto. El verso 3 dice, el gobierno no te puede hacer nada para protegerse. En el verso 3, allí está la representación del gobierno, tus príncipes. Ese es el gobierno, los que tienen el poder, dice, no pueden protegerte. Y en el verso 5 dice, hay confusión nacional, es día de alboroto, de angustia, de confusión. Y en el verso 8 en adelante dice, nada ni nadie podrá defenderte, nada ni nadie. Por eso es mejor confiar en Dios. Es Dios el único. El verso 4, como les dije, el profeta, al ver la destrucción por el juicio, dice que su corazón se conmueve y llora inconsolablemente. En el verso 12, tienen el llamado de Dios. El llamado de Dios es un llamado de amor. Noten el verso 12, ahí lo tiene en su palabra. Por tanto, esa palabra por tanto, es una palabra que une lo que, es una frase que une lo que acaba de decirse antes a lo que viene ahora. Debido a lo que anuncié antes, dice Dios, por tanto, quiero que le hagan esto y note el llamado de Dios. El llamado está allí, en el verso 12. Dios dice, el Señor Jehová de los ejércitos, el Señor Jehová de los ejércitos. Todo el poder divino está allí en ese llamado, toda la persona de Dios. Y dice Él, vuelvan en sí, un llamado de amor. Como le dije ya, Dios nunca enjuicia sin dar una oportunidad primero. ¿Por qué lo hace? Porque Él ama. Amor es su naturaleza. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no obliga a nadie a venir a Él. A nadie. Él respeta nuestra voluntad. Él respeta nuestra voluntad. Si no queremos, no lo hacemos. El hombre puede decidir lo que va a hacer. Lo que no puede decidir son las consecuencias de sus decisiones. Esas no se pueden escoger. Esas las escoge Dios. Es un llamado al arrepentimiento. Por tanto, debido a la inminencia del juicio, dice Dios, yo le llamo al llanto, a endechas, a endechar. Endechar es lamentar, es sentir dolor, aflicción, tristeza. Se endecha normalmente en los velorios, cuando ha muerto un ser muy querido, padre, madre, un hermano, alguien muy querido. Los familiares endechan, lloran, recuerdan con dolor. Es sentir dolor, aflicción, tristeza. Y Dios dice, endechen, hagan, muestren arrepentimiento. Les dice que hay que rasparse la cabeza. Raparse la cabeza en aquellos años, en aquel tiempo, era una expresión de dolor. O vestirse en cilicio, una vestidura como de saco de cebollas hoy. Vestirse así, una vestidura incómoda. Pero dice Dios, esas son señales de arrepentimiento. Esas son obras de arrepentimiento. Esas son evidencias que han reconocido que están haciendo mal, que están confesando esas acciones y que están dispuestas a arrepentirse de ellas. Arrepentimiento es dolor de haber hecho lo malo con deseo de no volverlo a hacer. Ese es arrepentimiento. Ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios es claro, directo, específico. Le llama directamente a la persona y nos llama hoy a esto exactamente. Pero yo quiero que vean la respuesta del pueblo en el verso 13. En el verso 13 está la respuesta del pueblo. Y note el contraste que hay. En el verso 13, ¿qué contraste? Dice que en vez de que haya llanto, endecha y expresiones de gratitud, noten lo que hay en el verso 13, gozo, alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, y diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Total incredulidad hacia Dios. ¿Cómo sabemos que somos incrédulos? ¿Cómo sabemos que somos incrédulos? ¿Cuáles son las evidencias de incredulidad? Cuando vamos al revés de lo que Dios dijo que hagamos. Esa es incredulidad. Y aquí vemos exactamente eso. Dice que hay gozo y alegría. ¿Y en qué se alegraban? ¿Y de qué se alegraban? ¿De qué se gozaban? Pues como veremos ahorita, en lo malo. Celebraban, habían celebraciones, pero las celebraciones eran por malas acciones. Ahí están las celebraciones, mataban vacas, degollaban ovejas, comían carne y bebían vino. ¿Sabe qué es esto? Total desprecio y rebelión hacia Dios. Quiero que noten que así como Dios sigue su patrón, tristemente la raza humana está también siguiendo el patrón que por años ha seguido hacia Dios. Le digo esto para prevenirle a usted. Note que hay una total desprecio y rebelión hacia Dios y a sus preceptos. Note sus palabras. Las palabras eran, comamos y bebamos que mañana moriremos. Se llama hedonismo. Esa práctica. Hedonismo es nomás pensar en el presente, darle gusto. Es una filosofía que enseña que lo que vale es el presente y hacer todo lo que podamos para complacernos a nosotros, eso es lo que cuenta. Todo lo contrario a lo que Dios dice. Dios le dijo al pueblo, prepárate para venir al encuentro conmigo. Prepárate para el día que nos encontremos, para que hablemos de tu conducta y de mis preceptos hacia ti. Todo lo que hacían era contrario a lo que Dios pedía. Dios pedía que se lamentaran, que se arrepintieran, que se entristecieran, que lloraran. ¿Y qué hacían ellos? Celebraban, se gozaban de lo malo. Oiga bien. Quiero que entienda esto que voy a decir ahora. Todos nosotros, como ciudadanos nobles y como cristianos, especialmente nacidos de nuevo, hijos de Dios, debemos de admirar y apreciar a cualquier líder, ya sea padre de familia, ya sea pastor, o ya sea un líder cívico, no importa en qué posición en el gobierno, pero debemos de admirar a cualquier gobernante en cualquiera de estos puestos que de verdad busca a Dios. que reconoce que hay un Dios y que quiere andar de acuerdo con sus preceptos. Yo personalmente admiro y aprecio a los presidentes y gobernantes en cualquier nivel que no celebran sus victorias con tequila, ni con cerveza, ni con whisky. Yo lo reconozco, yo lo aprecio, apoyo a tal persona. Aprecio a cualquier gobernante que no celebra sus victorias de esa manera. Que no promueve con su conducta la inmoralidad, la vergüenza, el desprecio, la ofensa a Dios. Que su conducta de veras sea una conducta que a lo menos tiene preceptos morales. Morales. Nosotros, déjeme decirle ahora localmente, estén nosotros aquí en este país, porque en otros países simplemente el voto no cuenta, pero aquí esperamos que cuente. Nunca debemos apoyar un candidato para cualquier puesto que sea, aunque sea barrendero, si es un candidato que no tiene principios morales ni éticos, que promueve lo sucio, lo obsceno, el vicio, la droga, la inmoralidad. Nuestro voto nunca debe estar con ese candidato. ¿Sabe por qué? Y le voy a decir por qué. Déjeme decirle que esto es algo que está pasando en este país a todos los niveles. En todos los niveles de la política. Tengamos cuidado. Nuestro voto debe ser para aquel gobernante que nos dice que a lo menos quiere buscar a Dios, que toma en cuenta a Dios, que quiere ver los principios morales y éticos, que no está de acuerdo con el lesbianismo y el matrimonio gay y la práctica del aborto y todas estas prácticas deshonrosas a Dios, que no está de acuerdo con eso y que no promueve con su conducta y con sus leyes y con sus prácticas una conducta sucia, inmoral y fea. Nunca, no. No vote por tales candidatos, no importa quién sea, no vote por ellos. Te voy a decir por qué. Hay un refrán que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le sostiene la pata. Entonces, cuando usted y yo votamos por un candidato que promueve esas prácticas, nosotros estamos apoyando esas prácticas. Y cuando el juicio venga a ese candidato, a ese gobernante, a esa persona, nos va a llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque dimos nuestro voto a esa persona y Dios vio nuestra acción. Ahí está la... Fíjense, ¿cómo sabe que es verdad, pastor? Mire el verso 15. Ahí está el verso 15 para probarlo. Dios, después que da la prevención, le dice a Isaías, ve, entra a este tesorero, y le dice a este tesorero, a Semna, el mayordomo, y dile... Y ahora lo reprende, porque Semna, y no tengo tiempo porque voy a leer otras cosas, parece que él dice, le dice allí, tú estás pensando que tú te vas a quedar aquí, has hecho ya un cementerio para ti, una tumba especial, olvídate, yo te voy a echar de tu puesto, le dice Dios, te voy a echar de tu puesto, aquí no vas a morir, vas a ser deportado y allá vas a morir. Porque eres un hombre sucio y voy a llamar a mi siervo, le dice Eliakim, a él voy a reconocer como siervo, a ti no. Y más adelante menciona el pueblo también. Oh, queridos oyentes, tengamos cuidado, mucho cuidado. Cuando decimos a una persona, a un gobernante, quiero que tú me gobiernes, tenga cuidado a quien aprueba. Después no me diga que el pastor no le advirtió, yo se lo advierto. Porque cuando hacemos tales cosas, el juicio viene sobre nosotros. Dice Isaías capítulo 5 y el verso 11, dice Isaías 5:11, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Por qué? Porque el gobernante no servía, y el pueblo estuvo de acuerdo. Note el verso 18 lo que dice. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. ¿Sabe qué es eso? Es exactamente lo que sucede hoy. Cuando cambiamos por dinero el juicio justo para gobernar justo y prósperamente en un país, en un estado, en un condado, en un precinto, no importa dónde sea. Dice Dios allí, note el verso 20, hay tanto para leer y para darnos cuenta de lo que está pasando. Por eso, queridos oyentes, notemos. Qué importante es para nosotros, como pueblo gobernado, entender esto. Debido a que el pueblo le contestó de esa manera, note el verso 14, la respuesta de Dios. En el verso 14 está la respuesta de Dios. Vuelva a la porción que estamos estudiando en Isaías 22. Note la respuesta que Dios le da, verso 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dice Dios, no habrá perdón. Escucha bien. Porque cuando no tomamos en cuenta lo que Dios está diciendo, cuando le tiramos a Dios al loco, por así decirlo, Dios se queda en su lugar, pero viene el tiempo de la cosecha. Vendrá el tiempo de cosechar esa risa y ese desprecio a Dios. Dice Dios, vuestra risa se convertirá en llanto. Por eso es peligroso ignorar a Dios. Dice Dios, no hay perdón. Y no hay perdón no porque Dios no quiso, sino porque el pueblo no quiso. Dios les dijo, les avisó, Él quiso perdonar, pero el pueblo dijo, no. Dios les dijo, lloren, arrepiéntense, hagan lamentos, y muestren que hay de verdad, verdadero arrepentimiento. ¿Y qué hizo el pueblo? Se empezó a reír de Dios y a matar vacas y ovejas y a comer carne y a beber vino. E ignoraron completamente a Dios. Dijo Dios, esto no será olvidado por mí. Vaya a Proverbios capítulo 1. Allá en el libro de Proverbios capítulo 1 hay una expresión de Dios, una declaración de Dios que conmueve en verdad. Y quiero explicarle porque a lo mejor al leerla alguno puede pensar, no, pues esto se contradice. Note lo que dice Dios en Proverbios capítulo 1 y el verso 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y dice, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es que Dios no me va a oír? Oiga bien, el pasado ni Dios lo puede cambiar. El pasado jamás se puede cambiar. No importa qué hagamos, que lloremos, que lamentemos. Cuando ya el pasado ha sido juzgado y hemos sido hallados culpables, no hay manera. Ya, dijo el profeta Daniel al rey, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falso. Ya fuiste pesado, ya es pasado. Así fuiste hallado. Por eso dice Dios, me vas a invocar, pero no puedo cambiar tu pasado. ¡Ay, Señor, mis hijos! ¡Oh, Señor, mis hijos! ¡Sácalos, cámbialos! Están hundidos en la droga, en el vicio, en la inmoralidad, en el pecado. Dice Dios, ¿cómo te lo voy a cambiar? El tiempo de haber hecho lo que me pides era cuando él tenía 5, 3 años. El tiempo cuando yo pude haber hecho algo con él es cuando estaba en la cuna y cuando estabas creciendo. Es cuando, aquel tiempo, cuando en vez de estar en mi casa te fuiste en tus propios asuntos. Dice Dios, no puedo cambiarte a tu hijo ya, aunque lo amo, aunque quiero. El pasado no lo puedo cambiar, ya está así. Por eso dice Dios, me invocará, pero yo no puedo contestarle. Cuando viniera como una destrucción, verso 27, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y aquí está la razón. Porque aborrecieron, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Ahora, verso 31, ya esto es lo que queda nada más. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Dice Dios, note lo que dijo Dios, es lo mismo que está diciendo en Isaías 22 y el verso 14. No habrá respuesta positiva, no habrá perdón, porque no quieren arrepentirse y no habrá salvación. La salvación es un regalo de Dios. Por gracia soy salvo por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios no obliga a nadie a entregarse a Él, a nadie. Pero siempre salva, siempre atiende a cualquiera que se humilla y le busque con sinceridad. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios salva ahora. Dios es paciente, pero no es eternamente paciente. Queridos oyentes, créanme, estoy seguro que para Isaías, igual como fue para Jeremías, entregar ese mensaje no es fácil. Isaías dice allí, como leímos, dejé que lloren, no me consuelen, no traten de consolarme, no tengo consuelo porque veo la destrucción de mi pueblo. Déjeme decirle con seguridad, para mí no es algo agradable anunciar juicio. Pero saben, yo no puedo evitar viendo todas las señales que Dios nos está dando a través de los astros, a través de las catástrofes, usando el planeta mismo y la naturaleza misma, confirmando lo que Dios ya nos dijo en su palabra. Juicio viene. Viene. Yo no quiero anunciarlo, yo no quiero. Pero saben, si no lo hago, usted no tiene oportunidad ni esperanza. Entonces, ¿por qué lo dice, pastor? ¿Para torturarnos? No. Es para que se prepare y nos preparemos todos. Es para mí, tanto para usted, es tanto para usted como es también para mí. Es necesario. Les dije, Él quiere salvar, no condenar. Pero no podemos ir contra Dios a nivel mundial o a nivel de nación como país. No podemos ir en contra de Dios a nivel de estado o de condado. No podemos ir en contra de Dios como familia, como persona, sin que Dios un día diga, ya. Es suficiente. Enough is enough. Le dijo Dios a Noé, he decidido la destrucción de todo ser humano. Animales, aves, todo. Dijo, hazte un arca y predícales. 120 años lo hizo. Y usted ya conoce el relato del diluvio universal. Lo hizo con Nínive. Le dijo a Jonás, predícales, De aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y predicó Jonás y oyó el rey mismo y los gobernantes oyeron ese mensaje, dice la Escritura, y se arrepintieron en polvo y en ceniza. Y dijo Dios, el juicio que había planeado para ellos ya no vendrá, porque se han arrepentido. Yo creo, hermanos, y como nación buscamos la gracia de Dios. Nos humillamos delante de Él. Estos avisos que nos está dando, si los escuchamos, el justo por la fe vivirá. Joel le preguntó a Dios, Señor, ¿pero cómo vas a destruir a todos los justos y los injustos? Abraham le preguntó también cuando le dijo Dios, voy a destruir esas ciudades. Dijo Abraham, Señor, pero si hubieran 50 justos, ¿todavía lo vas a destruir? Dijo Dios, no, si hay 50. Este fue bajando, usted sabe, y llegó hasta el punto de decir, si hubieran 10, Señor, pero si hubieran 10, dijo Dios, si hubieran 10, no lo destruyó. Y después de eso, no habían 10. Dice Jehová, se fue. No habló más con Abraham. Hoy yo creo que Dios nos está diciendo, prepárense, prepárense. El mundo se convulsiona, yo creo que es aviso de juicio. El juicio viene. Tengamos cuidado nosotros, como seres humanos. Señor, no puedo salvar todo el país, intentémoslo. Intentémoslo, vivamos santamente, actuemos bien aprobados por Dios, tengamos conducta que honren a Dios. ¿Y qué sabemos si Dios dice, hay un juicio para Estados Unidos, pero he visto que hay más de 50 justos, y por esos justos no voy a destruir ese país? Puede ser que sea nuestro estado. Ustedes saben que hay estados que están, yo digo, que están bajo el juicio de Dios. Por su maldad, por su incredulidad, por su... No por gusto, hay miles de gente moviéndose de California para Texas. Hay que predicarles porque vienen de California. No todos son malos, pero hay tantas cosas ahí en California que da miedo. Puede ser que sea nuestro estado y Dios diga, en Texas hay suficientes justos para evitarles estos juicios. Yo no estoy diciendo que fue por culpa de esto o lo otro, pero saben, Houston ha estado gobernada, esa ciudad ha sido gobernada por personas que no honran a Dios, sino que deshonran. La mayor de Houston hace poco abiertamente atacó a todos los pastores y dijo que a toditos les iba a poner en la cárcel por predicar en contra del homosexualismo. Y Dios contestó. Dios oyó ese gobernante maligno. Ese pastor es maligno, así dice Dios. No soy político, soy predicador. Y Dios dice, ¿te levantas contra mí? Va a venir también contra ti. Y usted sabe lo que pasó. Puede ser que Dios diga un día en el valle, ahí va un enorme huracán. Pero cuántas veces aún en el pasado Dios ha dicho, desvía el huracán, no va a entrar al valle. Y no entra. Hace pocos años atrás, yo recuerdo, hicimos caravanas para ir allá a la presa Falcón a orar. No llovía y la presa se estaba secando. Y se secó. La presa Falcón ya no es lo que antes era. Todos clamábamos, Señor, manda lluvia porque necesitamos lluvia. Dios tiene el control de todo. Y cuando el pueblo de Dios clama, Dios oye. Pero cuando nos rebelamos, Dios oye. Yo prefiero que oiga mi confesión y arrepentimiento y no mi rebelión y mi desprecio. Yo quiero que Él oiga mi confesión. Yo no sé de usted, Yo quiero que Él vea mi casa y oiga y vea y visite mi casa. Y venga y se siente en la sala de mi casa. Y oyendo las palabras que hablamos, las prácticas que tenemos y la forma de vida, y la música que oímos y todo lo que vemos, Él diga, esta casa, me gusta estar aquí. Y Él se quede allí. ¿No quiere que haga lo mismo en la suya? Haga ambiente para que el Espíritu Santo prepare el ambiente para que Dios llegue y haya un ambiente bonito, divino. No sabemos si un día de repente hay un juicio. Dios dice, en el valle hay un grupo de gente que me ama. Yo los conozco, yo sé quiénes son, son mis hijos. Por amor a ellos, los voy a librar de este juicio, por amor a ellos. Lo ha hecho con otras naciones, lo ha hecho con otros pueblos, y yo creo que lo sigue haciendo hasta hoy. Que Dios, en su gracia, nos ayude a vivir honrándole a Él. No celebrando nuestros logros de una manera deshonrosa y vergonzosa y ofensiva a Dios. Piense, querido oyente, piense, reflexionemos, porque nuestro Dios es un Dios amoroso, y amoroso. Él es eternamente amoroso, pero no es eternamente paciente. Eso no es. Llega un tiempo cuando dice, ya no más. Se acabó. Dios nos ayude. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos para tener responsabilidad en nuestras acciones. Somos personas que tenemos que responderle a usted un día. Tenemos responsabilidades delante de usted, porque usted es nuestro hacedor y nuestro juez. Pedimos tu gracia, Señor, como país, como estados, como precintos, como distritos, pedimos tu ayuda. Estamos en gran necesidad de usted. Ayúdanos para ser personas humildes y humillarnos delante de usted, el Dios Todopoderoso. Aceptar su palabra como los preceptos inspirados por usted, dejados para nuestro bien. Dirige a tu pueblo aquí reunido y ayúdanos a cada uno a ser personas responsables. Pedimos tu gracia. Mientras oramos, tal vez alguna persona que ha escuchado esta mañana dice, pastor, yo nunca me he entregado a Jesucristo, nunca. Si yo muriera hoy y tengo que venir delante de Dios, Jesucristo no es mi Salvador. Él no es mi Salvador. Mi vida no agrada a Dios, pastor. Pero en esta mañana oigo y he entendido. Yo quiero de corazón decirle, ore por mí. A mí me interesa y yo quisiera saber más cómo puedo conocer a Jesucristo por la fe. Ore por mí, pastor. Le ruego que ore por mí. ¿Habrá alguna persona que dice, ore por mí, pastor? Yo soy esa persona. ¿Me permite ver tu mano para orar por ti, para pedirle a Dios su gracia sobre usted? Usted conoce. Señor, termina la enseñanza y aplícala a cada corazón. Para gloria, honra y alabanza de su nombre, se lo ruego. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tengo unos anuncios, hermanos, y el hermano Solís nos va a dar uno brevemente, pero después quiero brevemente también presentarles a una persona que apreciamos y que somos amigos. Por eso, hermanos, déjenme nomás dar esto rapidito, hermano Solís, y ahí estamos. Los dos más urgentes, hermanos, que yo les pido que hagan es el de Banquete de Visión y Victoria. Por favor, dele atención a...